política globales, ¿no? Bueno, hablamos un poco de política y también de energía, porque, bueno, ha habido algunas buenas noticias, que fue la culminación de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que me parece no ha tenido la dimensión, la noticia de lo que representa como inversión. Si se puede destacar alguna obra de gobierno en esta gestión, es esta, porque es fundamental, ¿no? Hay que reconocer que uno de los que avanzó en este proyecto fue el mismísimo Darío Martínez, el neuquino, desde la Secretaría de Energía, ¿no? Y lo tenemos en línea para hablar de eso y otros temas. Darío, ¿cómo te va? Gracias por este ratito.
Hola, ¿cómo están ahí a todos en el piso de Radio Nacional, a toda la audiencia? ¿Cómo andan?
Bueno, imagino que un orgullo el haberte informado sobre el final, la conclusión de esta primera parte de la obra, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos, porque algo que diseñamos desde el primer trazo de papel hasta toda la obra, todo el sistema de transporte, producción, transportar producción nacional, cuya obra más emblemática es el Néstor Kirchner, y haberlo hecho con todo un equipo de neuquinos, no solamente el secretario de Energía, sino la subsecretaria de Hidrocarburos en su momento, Maggie Videla, también de Argentina. Así que felices de que se haga realidad la obra de transporte de gas más importante de los últimos 50 años. Claro. Pero no es la única, recién te escuchaba, porque también se está haciendo Oldelval duplicar, que es la obra de inversión privada más importante de la historia de la Argentina. Y todo eso haber sido diseñado por nuestros lápices y puesta en ejecución las obras, que se termine en tiempo y forma como hemos planteado, nos llena de orgullo, nos abre una gran posibilidad para el país y pone en ese sendero de crecimiento de récord permanente a Neuquén de acá a los próximos 8 años. Así que estamos más que contentos con esta obra. 56.000 caños, 10.000 viajes de camiones, 570 kilómetros de gasoducto. Así que la verdad que es una obra de una dimensión impresionante, que ahora el 9 de julio se va a hacer la inauguración.
Ahora, ¿cómo ponerle valor agregado? Una de las posibilidades está en esto de producir gas licuado, ¿no?
Y ahora vienen las siguientes etapas. Recordá que cuando asumí en agosto del 2020 no teníamos ni gas, teníamos un declino del 8,5% anual. Entonces, hoy estamos hablando al revés, de no solamente el éxito del plan gas ya licitado para los próximos 8 años, sino también la sobreinfraestructura para transportar ese gas, y ahora viene el valor agregado, como bien vos decís, el gas licuado, llegar con gas al norte del país, porque ahí hay un problema importante geológico, te diría, porque Bolivia tiene un declino natural que no lo pueden revertir, y si no llegamos con gas de Vaca Muerta, por eso también se está haciendo la reversión. No vamos a tener gas en el norte, así que la verdad que un montón de soluciones para el país y una fuente de ingresos para la provincia, donde luego de industrializar en origen a nivel país, como decís vos, hay que también pensar por dentro de la provincia, como también avanzar en centrales térmicas en suelo neuquino. Ahí hay mucho, Neuquén está para muchísimo más y hay mucho para hacer.
Claro. Pensando en el país que viene, digamos, y en estas posibilidades que se abren, ¿qué tan concreto es el proyecto de la industria del hidrógeno en la República Argentina?
Mira, el hidrógeno es la energía del futuro, hay que trabajar en ese sentido. Yo soy convencido que hay que crear el Instituto Argentino de Hidrógeno, pero nosotros lo que tenemos es gas, con lo cual hay que trabajar mucho en hidrógeno azul, hidrógeno hecho hacia gas, porque el primer camino a la transición energética del mundo es ir del carbón al gas, y nosotros lo que tenemos es gas, y con ese gas no solamente abastecer a toda la región, sino empezar a avanzar en ese hidrógeno azul, y bueno, le vamos a dar forma a la legislatura provincial, al Instituto Provincial del Hidrógeno, pero creo que se debería avanzar también a nivel nacional. Pero es lo que viene y hay que trabajar en eso, aunque puedo decir que la utilización del gas va a ser por el próximo siglo. No así el combustible para los vehículos, porque yo siempre hago el comparativo, me tocó ser concejal cuando avanzamos la ordenanza Ambiente Libre de Tabaco. En ese momento parecía una cosa rara, pero luego nadie prendía un pucho en un lugar cerrado. Bueno, en 20 años nadie va a querer poner en marcha un auto a combustión, porque la sociedad te va a mirar. de costado, te va a acusar de que le contaminas el planeta, independientemente de la norma. Ya la misma sociedad va a hacer que esa norma se cumpla, como es hoy ese otro caso que hace 20 años nadie creía y hoy a nadie se le ocurre. Uh-huh. Así que el petróleo, sobre todo el combustible para los autos, es lo primero que se va a dejar de usar. El petróleo se va a seguir usando y el gas uh-huh. mucho más. Uh-huh. Pero hay que ir en ese camino de transición energética y hay que crear el Instituto Argentino del Hidrógeno.
Hay un costado más político que estas obras y esta sustitución de exportaciones que se logran da estas noticias, que es el no depender de los dólares que pueda traer un sector de la economía de los alimentos, ¿no?
Mira, yo lo que estoy convencido que la Argentina necesita producir dólares y no alcanza con los que puede producir el campo. Claro. Nosotros el nivel de endeudamiento, el nivel de vencimientos que tenemos, bueno, hay que generar esos dólares. Y hoy el campo es un pie, pero el otro pie sin lugar a dudas son los hidrocarburos. Sí, claro. Vos calculás que primero el gasoducto nos va a permitir sustituir importaciones, porque el gas que vos producís en la Argentina, sobre todo en Vaca Muerta, a precio promedio entre 3 dólares y medio y 4, que lo pagás en pesos, uh-huh. Te los ahorrás de importar barcos, claro, ahora claro. está en 9, pero estuvo a 20.
No, señor.
Y tiene una volatilidad producto de la guerra, con lo cual ahí ya te ahorrás los dólares. Luego, lo que vas a generar con los crudos, claro. Vos vas a ir en el 2026 a 1 millón de barriles, porque entre el ducto que tenemos ahora, más Oldelval, que está trabajando en esta obra que te decía, la más importante de la historia de Argentina en materia de inversión privada, y son 330.000 barriles más Punta Colorada en Río Negro, son 360.000 barriles más, Mautaza, que ya se habilitó también, que es otra gestión de nuestra secretaría. Bueno, ahí ya estás hablando de 1 millón de barriles, y la Argentina necesita para funcionar 400.000, con lo cual tenés 600.000 solo de Vaca Muerta que podés exportar. Después te faltan las otras cuencas. Eso va a llevar un volumen de unos 800.000 barriles, son 23.000 millones de dólares al año solo de exportación de crudo. Si le sumás el ahorro de divisa por el Néstor Kirchner, estás hablando de 7.000 millones de dólares más. Y si en 7 años tenés la planta de GNL, son 9.000 millones. Estamos hablando de casi 30.000 millones de dólares adicionales que produce la Argentina, que hoy no lo está produciendo. Y eso, bueno, es lo que necesita el país para poder resolver el problema de deuda y para poder tener una balanza comercial positiva.
Uh-huh. Ante este incremento de la producción, con todos los beneficios que tiene, va a tener que tener un incremento del mismo modo, en forma paralela, de los cuidados del medio ambiente y del control de esa explotación. Hasta pienso en declarar una zona de sacrificio, porque ciertamente la intervención es muy, muy, muy intensa, ¿no?
Y la verdad que hace falta ya desafío puertas adentro, todo lo que es control medioambiental es de la provincia, puertas adentro me refiero a nosotros los neuquinos, porque toda esta producción sale de Vaca Muerta, entonces hay que, el hombre es bueno y si se lo controla es mejor, decía Perón, y en este caso a la industria hay que aplicarle eso, hay que controlarlo mejor, pero no es solamente el control de la infraestructura, la formación de trabajadores, vos calculás que de acá al 26 vamos a necesitar 56.000 trabajadores nuevos, capacitados, técnicos. Un centenario completo, una cancha de Boca llena. Y eso no se hace de un día para el otro. Nosotros tenemos 23 escuelas técnicas, solamente 2 orientaciones en petróleo, y hay que formar 50.000 trabajadores. Y si no lo formás acá, el problema es que van a venir de afuera. Y cuando vienen de afuera vamos a tener el conflicto entre los que de acá se van a sentir excluidos, porque ese que viene con un buen sueldo va a querer alquilar. ¿Y aquí qué casa va a alquilar? Donde vive un neuquino, y va a querer un banco en la escuela, y va a querer una cama en el sistema de salud, digamos, si no lo trabajamos, la licencia social se va a resquebrajar, además del control medioambiental que sin lugar a duda hay que profundizarlo. Así que creo que es un desafío, es una oportunidad, pero hay que trabajar mucho, no en esto no hay que dormirse en los laureles, porque si no lo que te trae son más problemas que soluciones. Además de las regalías, ¿no? 13.000 millones de dólares en regalías para la provincia no es poca cosa.
Darío, te llevo a lo político, porque no hablamos con vos respecto a lo que fue la decisión de esta lista de unidad con Sergio Massa a la cabeza. ¿Qué opinión te merece esto?
Mira, primero que creo que es un gran sentido de responsabilidad del espacio, de entender tenemos que gestionar y también tenemos que preparar una lista competitiva, así que me pareció importante esta lista unidad, y creo que eso es gracias a la gran visión que tuvo Guado y Daniel de entender la situación. Así que estamos todos trabajando ya en para Sergio, para Agustín, para Pablo Todero acá en la provincia, en un esquema y una lista de unidad que creo que el oficialismo tenía que tener esa responsabilidad con la gestión y con la campaña. Claro. Así que estamos contentos. Nosotros estábamos trabajando para Guado y Guado, estuve hablando con él y tuvo este gran gesto, lo mismo que Daniel, me parece muy, muy importante. Y bueno, hay que seguir trabajando para resolver los problemas que la Argentina tiene, pero siempre con un país donde crezca la industria, crezca el trabajo. No hay otro proyecto para el peronismo que no sea con los trabajadores en su puesto de trabajo, pero sí el tema de inflación es un tema, creo que hoy el más delicado, el que todos son importantes, porque cuando vos tenés el problema, ese problema es importante, pero digo, el de inflación es el que está en la cabeza de la gente y en el bolsillo, así que es sobre el que más hay que trabajar para dar soluciones, mientras seguimos construyendo esa Argentina de más producción, más trabajo, más oportunidades, pero bueno, tiene que también empezar a hacer con menos inflación.
Esta idea de unidad se dio en casi todas las provincias, no en Neuquén. ¿Qué pasó, Darío?
No, en Neuquén se armó una lista de unidad, el Frente Renovador propuso al Chino Sánchez, el sector de Sergio propuso al Chino para parlamentarios y el Partido Justicialista propuso a Pablo, dentro de una propuesta de todas las fuerzas políticas y partidos que lo componen, que son muchos. Bueno, luego hubo un proceso que tiene que ver con la justicia electoral nacional, con un sistema que abre y cierra cuando dice la justicia y algunos inconvenientes con una de las listas que le faltaron avales, pero la lista de unidad creo que está reflejada en el Chino, en Pablo, en Vanessa y en todos los compañeros y compañeras, en Fernanda, así que creo que estamos más que bien representados y ahora hay que trabajar. Y creo que tanto la propuesta de Sergio como la de Juan acá en la provincia van a tener muchos votos y en ambos casos van a llevar en la boleta los parlamentarios y diputados de unidad que ha definido Neuquén.
Esa lista que nos juntó los avales que encabezaba Martín Rodríguez denuncia proscripción.
No es lo que dice la jueza electoral. La jueza electoral plantea muy claramente cuáles fueron los problemas de la lista y creo que para eso se fue a la justicia y la justicia resolvió. Fue la misma lista la que hizo el reclamo y es muy claro y contundente el fallo. Yo creo que no tiene nada que ver con la proscripción, simplemente no llegaron con los avales e intentaron cubrir los avales que no tenían de una manera que no fue acertada porque no le hace bien a la política, pero me parece que seguir insistiendo con la palabra proscripción cuando el fallo es contundente y es público, es como intentar tapar el sol con la mano, digamos. Fue muy claro el por qué no la justicia no permitió que esa lista quede oficializada, porque no se podía oficializar concretamente, no es que hubo una mala intención o un trabajo que tenga que ver con la Junta, es un tema que excedía a la Junta, la falta de avales excede a la Junta y la forma que estaban los pocos avales que no llegaban al número, también es un tema que excedió a la Junta. Y bueno, lo definió la justicia con un fallo contundente.
Darío, por último, ya como diputado provincial electo, parece haber una situación de tensión entre gobiernos y provincias con el tema de represas. ¿Cómo analizás el tema?
Nosotros siempre tuvimos una postura muy concreta. Creemos que hay que armar una empresa al estilo Hidronor con las represas, pero sentar en sociedad a la nación con las provincias que tengan que ver. Y me parece que ese es el camino y creo que además esa va a ser la solución. Yo soy optimista con eso, porque he hablado con los mandatarios, en este caso de las dos provincias. Los dos mandatarios manifestaban que no tenían intenciones de hacerse cargo de las represas sí solas las provincias, con lo cual me parece que una sociedad con un directorio compuesto por la nación y las provincias que son las dueñas del agua, como dice la Constitución, y la nación de la represa, se puede resolver y creo que ese va a ser el camino y la solución. Así lo dejamos escrito en borrador nosotros y creo que se va a terminar dando de esa manera.
Darío, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, gracias a vos, un saludo a toda la audiencia.
Darío Martínez, exsecretario de Energía de la Nación, exdiputado nacional, también fue concejal, ahora es diputado provincial electo, hablando varios temas, algunos que tienen que ver con la energía, porque él fue secretario de Energía de la Nación, y ciertamente fue quien, junto a un gran equipo de la cartera, avanzaron en los esbozos de lo que terminó siendo el gasoducto Néstor Kirchner, que hoy se concluye en su primera etapa. Y después también hablamos de política, entre las